Ser Podcast.
Durante los últimos 100 años, millones de personas se han exiliado de Latinoamérica por motivos políticos. El momento álgido fue entre los años 60 y 80, cuando el continente sufrió una oleada de dictaduras sanguinarias, y una de las peores fue la de Argentina. Se calcula que 500,000 de argentinos abandonaron el país entre 1976 y 1983. Además, 30,000 fueron asesinados. A ellos hay que añadir las decenas de miles de personas que pasaron por centros de detención clandestinos, pero sobrevivieron. Estos centros eran básicamente lugares de tortura donde los presos sufrían todo tipo de vejaciones, privaciones, abusos sexuales y muchos al final acababan siendo asesinados. Hoy me gustaría hablaros de una pelota de ping-pong y os preguntaréis qué tiene que ver una pelota de ping-pong con la represión. Os lo cuento. Poco después de acabada la dictadura y al contrario de lo que sucedió en España, en Argentina se inició un proceso de justicia transicional y de recuperación de la memoria. Como parte de este proceso, se realizaron muchas exhumaciones de fosas y se excavaron también centros de detención clandestinos. Uno de ellos fue el denominado Club Atlético, que funcionó en Buenos Aires algunos meses de 1977. Después lo demolieron y construyeron encima una autopista, porque la dictadura sabía clarísimamente que lo que estaban cometiendo eran crímenes y había que ocultarlos. Por el centro pasaron unas 1,500 personas. En las excavaciones se localizaron muchísimos objetos y entre ellos una pelota de ping-pong. ¿Y qué hacía allí? Los supervivientes dieron la clave a los arqueólogos. Resulta que los torturadores, en sus muchas horas libres, se dedicaban a jugar al ping-pong tranquilamente al lado de las celdas y de las salas de tortura. De hecho, el sonido repetitivo de las pelotas rebotando es una memoria recurrente entre los antiguos prisioneros. Hay que tener en cuenta que los presos tenían los ojos vendados, no podían ver, pero sí podían escuchar. Y en circunstancias de privación sensorial, los sentidos que permanecen activos se vuelven hipersensibles. El chasquido de las pelotas de ping-pong se grabó de esta manera a fuego en la memoria de los supervivientes. Algunos llegaron a pensar, de hecho, que era una grabación, era otra forma de hacerles enloquecer. Solemos imaginar la materialización del mal como algún objeto siniestro, las alambradas de Auschwitz o algún instrumento de tortura perverso, pero muchas veces el mal no es más que un objeto común y corriente, como una pelota de ping-pong.
Ser Podcast.
Este verano hemos estado pisando mapas a esta hora, hemos estado tratando la información internacional con Agus Morales, director de la revista 5W. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Lourdes? Buenos días.
Hemos ido visitando lugares que en un momento u otro del año han sido noticia, que hemos fijado nuestra atención en ellos y hemos repasado qué está pasando allí y hemos vuelto para ver cómo están las cosas, ¿no? Que esto no siempre se hace, ¿no? Lo acabamos descuidando. Oye, Agus, cada vez más periodistas de Latinoamérica se ven obligados a exiliarse porque huyen de gobiernos de todo tipo y de otras amenazas, ¿no? Como el crimen organizado, de amenazas que simplemente sufren por hacer bien su trabajo, que es informar de lo que está pasando y denunciar posibles injusticias, que es lo que de lo que se trata el periodismo en definitiva, ¿no?
Sí, yo, mira, la verdad es que hace unos meses ya hablando con colegas nos dábamos cuenta de la cantidad de periodistas que estaban llegando a España de América Latina. Bueno, por diferentes motivos, ¿no? Porque a veces hablamos de América Latina como si fuera un conjunto, pero en cada país hay un contexto muy, muy particular. Esto no solo afecta a la prensa, ¿no? También hemos visto como hay muchos escritores, gente del ámbito más literario, que está llegando a España. Pero me parecía interesante hoy, Lourdes, que nos centráramos en reporteros y reporteras, porque esto también habla de la libertad de prensa, ¿no? Que está en peligro en muchos de estos países.
Sí, aquí en A Vivir solemos invitarles, ¿no? Los que se acogen a ese programa de ayuda que Reporteros Sin Fronteras en España les ofrece, ¿no? De venirse unos meses a recuperar lo que debería ser su vida normal, ¿no? Que es salir a la calle sin miedo o simplemente pues formarse sin temer que les va a pasar algo, ¿no? ¿De qué países estaría bien, Agus, centrarnos en los países de los que hablamos, ¿no? Donde mayoritariamente sufren estos problemas.
Sí, por ejemplo, de Nicaragua salió Sergio Ramírez, que es uno de los más conocidos escritores de Nicaragua, pero también están llegando otros periodistas más jóvenes. O de México, uno de los casos más conocidos es el de Lidia Cacho. Luego hay países como El Salvador, en los cuales la situación es tremendamente compleja, ¿no? El gobierno ha multiplicado sus ataques y las amenazas contra periodistas críticos. Esto es algo que ha criticado mucho el diario digital El Faro y que también ha corroborado Reporteros Sin Fronteras. Y bueno, y hay muchos periodistas que están saliendo del país. Son gobiernos de diferente signo en algunas ocasiones, también de Colombia, hay periodistas que han salido, y por supuesto también de Cuba. Uh-huh.
Mencionabas Cuba y me parece que te acompaña alguien que viene de ahí.
No era casual, efectivamente. Aquí tengo a mi lado a puedo decir que es un buen amigo, que es Abraham Jiménez Enoa. Y que, bueno, ya antes estábamos en contacto porque escribió una crónica desde Cuba para la revista 5W. Yo así lo conocí profesionalmente. Y bueno, un día recibe un mensaje y me dice: oye, Agus, llego a Barcelona. Vamos a quedar, vamos a vernos, vamos a conocernos, ¿no? Y nada, de ese momento pues nos vamos viendo. Y bueno, es un periodista con mucho talento, al cual ya saludo. Buenos días, Abraham, ¿qué tal?
Buenos días, acá estoy, muchas gracias por la invitación.
Buenos días, Abraham, gracias por venir. Oye, Abraham, nos contaba ahora que Agus, que llegaste a Barcelona a principios de año. La pregunta puede parecer ingenua, pero necesito que me expliques, ¿no? ¿Qué fue lo que te empujó a salir de tu país, a salir de Cuba?
Sí, llegué a Barcelona en enero, en este enero, 9 de enero exactamente, y básicamente me empujaron el gobierno. Después de muchos años haciendo periodismo independiente en Cuba, de recibir presiones, persecución por hacer ese periodismo incómodo para ellos, eran habituales las prisiones domiciliarias, los secuestros exprés, los interrogatorios, las amenazas de cárcel, la persecución y el acoso a mi familia, a mis amigos. Después de casi 6 años en esa situación y de impedirme viajar al extranjero, no me dejaban salir al extranjero, me tenían en una lista negra. Ellos me dijeron que bueno, se habían hartado ya de que yo siguiera escribiendo desde dentro y que tenía que salir del país o me iban a llevar a la cárcel o iban a acabar con mi familia. Entonces tomé la decisión de salir y llegué a Barcelona.
había algo muy interesante que estabais haciendo. Bueno, muchas cosas, porque hacías muchas cosas, escribes muchas cosas, pero teníais la revista digital El Estornudo, ¿no? Que para quien no la conozca es una revista independiente en Cuba. Y bueno, allí me imagino, bueno, sé por lo que me habéis contado, tú y otros colegas, bueno, que era un tira y afloja, ¿no? Con el régimen. ¿Cómo era intentar hacer periodismo en Cuba a través del Estornudo o también de otras publicaciones? ¿Cómo se tomaba el régimen lo que publicabais? Cuéntanos así cosas más concretas del día a día.
Sí, el primero a nivel logístico, para que se entienda cómo se hace periodismo en Cuba, sí. Es decir, el internet en Cuba llegó a la altura de 2015, entonces la revista El Estornudo la fundamos en 2016 y básicamente nuestra oficina era un parque en la calle. Yo hacía, me tenía que conectar debajo de un árbol, sentado en la acera, en el piso, porque era la única manera de conectarte a internet. Entonces logísticamente era, en ese sentido, como muy complicado, ¿no? Y luego ya la parte de la reportería y tal se complicaba aún más porque... Es decir, en Cuba, solo el gobierno solo deja ser periodista a los que lo hacen en los medios oficiales. Los medios oficiales todos, si todas las emisoras de radio, todos los canales de televisión y todos los periódicos están subordinados al Partido Comunista. Entonces, el que lo haga fuera de esa sombrilla lo hace ilegal. Y por eso el que lo hace fuera de ese ámbito es reprimido. Y puedes correr el riesgo de ir a la cárcel porque, bueno, de alguna manera estás violando la ley. Entonces, a todos nosotros, no solo a mí, vivíamos un constante acoso. Nos tocaban la puerta constantemente y nos llevaban a interrogatorio. Podías ir por la calle y te paraba un carro y te montaban y te llevaban a una estación de policía donde pasabas más de 15 horas. Te espiaban tus comunicaciones privadas. Era una locura vivir bajo ese... Y bueno, y los medios independientes estaban completamente bloqueados. Es decir, desde el territorio nacional no se podía acceder a los medios y los usuarios, las audiencias tenían que entrar a través de proxy, de VPN, porque era la única manera de hacerlo.
Y recuerdo que nos enviaste una crónica sobre fútbol para la revista 5W. Lo digo porque no era que siempre estabas haciendo temas políticos, que son importantes, sino que era todo tipo de temas que quizá algunos no nos imaginamos que puede molestar al régimen, pero lo hacían, ¿no?
Claro,
no
sé. Totalmente. Sí, a ellos le molestaba la existencia de una prensa que contaba las zonas oscuras del país, como podría ser, en este caso, el fútbol, que poco a poco le ha ido robando el espacio al béisbol, y eso para ellos era una afronta. Porque el béisbol es el deporte nacional, entonces para ellos eso era una ofensa.
Eso te iba a preguntar, Abraham, ¿qué tipos de temas son los que tratáis, ¿no? Él decía que a lo mejor incluso lo del fútbol se lo pueden tomar a mal, entonces, ¿qué contenidos hacéis quienes intentáis hacer periodismo independiente?
Bueno, básicamente es contar Cuba en general, porque si uno lee la prensa nacional oficial cubana, básicamente están hablando de otro país. No coincide lo que sucede en el país con lo que reflejan esos medios. Entonces, había que hacer un paneo de todo lo que pasaba en el país, desde deporte, sociedad, política, todo estaba por contar porque no estaba contado, desde la actualidad hasta el pasado. Y eso fue lo que nosotros intentamos hacer en El Estornudo, hacer ese abanico y barrer con todas esas zonas que estaban vacías en el país.
Yo, mira, es que he leído una frase tuya que dijiste, bueno, que escribiste cuando llegaste en España. No, tú nunca habías salido de Cuba, ¿verdad? Hasta que llegaste el 9 de enero de este año a Barcelona.
Exacto, nunca. Sí, no había salido justamente porque no me dejaban salir.
No te
salir.
Dejaban. Y me acordé, al leer esta frase que decías, que salir de Cuba es caer en el mundo, comprobar que se vivió secuestrado. Al poner un pie en el aeropuerto de Madrid sentí que estaba abriendo la puerta a otro planeta. Y me acordaba, también este verano hemos podido escuchar a Carlos Acosta, el gran bailarín y coreógrafo, que nos decía, me decía un poco lo mismo, ¿no? Que cuando fue a estudiar a Italia, la primera vez que salió de Cuba, y lo contrataron luego en Londres, realmente parecía que estaba aterrizando en otro planeta, porque él no sabía lo que era una tarjeta de crédito, no sabía que le ingresaban el dinero directamente en su cuenta bancaria y tantas otras cosas, que realmente era como ir a otra galaxia de repente.
Es justamente lo que viví yo, porque es la sensación, porque lo que pasa es que el mundo, sí, los países son unos más, unos menos, pero todos están dentro de la lógica de lo que el mundo es. Pero Cuba y un par de países más son una cosa aparte, son otro planeta. Y esa fue la sensación que yo sentí al llegar aquí. Volviendo a esas frases, recuerdo atravesar el aeropuerto, es decir, porque hice escala para llegar a Barcelona en Madrid, atravesar el aeropuerto de Barajas y quedarme consternado con las publicidades. Nunca había visto publicidad en mi vida, consternado con las luces LED. Y bueno, luego ya cuando llegué a la ciudad, nunca me había montado en un metro, nunca, no tenía tampoco cuenta bancaria, no tenía tarjeta. La vida es totalmente distinta y justamente he tenido que reinventarme y siento que estoy volviendo a nacer, porque he tenido que aprender a vivir y a reinventarme para poder caminar literalmente acá en Europa.
¿Y qué te pasó una vez que entraste a una librería en Barcelona?
Sí, la primera vez que entré a la librería, a una librería, me dio como un ataque de ansiedad y de pánico. No podía entender que hubieran tantos libros reunidos en un lugar, que hubieran tantos autores, la mayoría de todos esos autores censurados en Cuba, y me dio una sensación de agobio, de mareo. Y tuve que salir corriendo de la librería central del Raval. Lo mismo me pasó con las tiendas, con los mercados, cosa que todavía los mercados le huyo, porque eso todavía no he podido domarlo, porque bueno, en Cuba un huevo es un lujo, un huevo en el refrigerador, y de pronto aquí yo llego y hay 17 quesos, 14 tipos de jugo de naranja, y bueno, mi cabeza no está todavía diseñada para procesar eso, y bueno, lo que me da es como consternación y no puedo todavía lidiar con eso.
¿Alguno de tus trabajos ha molestado especialmente al gobierno? ¿Alguno que fue el inicio como de un cambio en la persecución de lo que contabas?
Bueno, yo era el director de la revista, entonces claro, también por eso había como un pie sobre mí. Pero sí recuerdo puntualmente un texto que les molestó mucho, que fue la primera vez que me llevaron interrogatorio, que iba sobre los cibercombatientes. Son esta especie de troles en las redes sociales que el gobierno utiliza con identidades falsas para imponer matrices de opinión en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y yo encontré varios personajes y bueno, hice un reportaje sobre esto y les molestó muchísimo, ¿no? Porque un poco desnudaba toda la estrategia informática del gobierno cubano para imponer una mentira.
Uh-huh. Ahora además estás tú, que has salido de Cuba, pero también otros compañeros y compañeras. Pienso en bueno, Carlos Manuel Álvarez, en Mónica Baró, que hay una generación ahí, que os conocéis todos evidentemente y todas, de gente que ha salido, muchos habéis estudiado periodismo de hecho en La Habana, ¿no? Sí. Pero que hay una generación muy potente, ¿no? que está saliendo ahora y que tiene muchas historias que contarnos.
Sí, en un sentido es la confirmación de que es una generación potente de periodistas cubanos recientes, pero a la vez súper triste porque todos hemos tenido que salir al exterior y al exilio. Toda esa generación que cambió internet en Cuba y que nacieron montones de medios independientes en Cuba, todos, sin excepción de ninguno, han tenido que salir al exilio y todos estamos desperdigados por el mundo, unos en México, otros en Estados Unidos, otros en Madrid, otros en Barcelona y otros en montones de lugares. Entonces, en ese sentido, es sumamente triste lo que ha pasado simplemente por querer ejercer nuestra profesión y por querer contar la realidad de nuestro país.
En este caso... Ay, perdona, no, sigue.
Sí, no, es que como lo tengo aquí, pues sí, voy preguntando.
No, pero me parece bien. Sigue.
Sí, no, que comentaba que en el caso de Cuba es diferente al de otros países, ¿no? No quiero decir que sea más sutil la forma en la que se materializa la amenaza, pero sí que pues hay otros países en los cuales hay muchos periodistas que directamente ven sus vidas amenazadas, ¿no? o que han sido asesinados, ¿no? Por ejemplo, en México, donde está el crimen organizado, hasta qué punto también ahí tiene un papel el Estado, etcétera. Pero aquí es como algo que, bueno, eso es lo que te quería preguntar, que supongo que el régimen tiene bien estudiado y que son tácticas, ¿no? Que ¿no? O incluso ahora te dejo salir, ahora no, ¿no? Los interrogatorios, etcétera, ¿no? Pero que es otra forma, ¿no? No sé si sientes que es un universo aparte o que tiene que ver con los otros países.
Sí. Total, y es la gran discusión, ¿no? Cuando fuera de Cuba se cuestiona si Cuba es una dictadura, ¿no? ¿No? Porque no hay sangre, porque no matan a nadie. Pero el problema es que en Cuba no le hace falta darle un disparo en la sien a nadie, porque justamente de eso se trata el totalitarismo, ¿no? Ellos tienen todos los medios de comunicación. Si no haces el periodismo dentro de esa sombrilla, puedes ir a la cárcel, te escuchan todas tus comunicaciones. Si vas a salir un día a la calle, puedes tener a agentes civiles y sin ninguna orden te dejan en prisión domiciliaria. Te puede pasar lo que me pasó a mí, que te sacan en la televisión luego de grabarte escondido y te dicen que tú eres un agente de la CIA, y todo el país en esos medios de comunicación te ve como un agente de la CIA, pierdes todas tus fuentes, expulsan de los centros de trabajo a tus padres, a tus amigos, la gente pasas a ser un apestado porque el que se acerca a ti empieza a vivir las represalias. Entonces es una especie de muerte civil que es innecesario darte un disparo o desaparecerte. Entonces la muerte se da de otra manera. Mis últimos meses en Cuba yo no tenía con quién hablar, con la única que hablaba era con mi pareja, porque los colegas se acercaban a mí y los llevaban a interrogatorios, los metían en calabozo, y era una cosa sumamente absurda. Lo único que tenía que podía hacer era sentarme en el muro del malecón a ver el mar, porque no tenía ni siquiera con quién hablar.
Oh, qué buena descripción has hecho de cómo actúa un estado totalitario, ¿no? Para controlar a la gente. Pero fíjate que estaba escuchándote, Abraham, y me acordaba de aquel momento en el que todos pensamos que había una esperanza de cambio en Cuba, ¿no? La reapertura de las embajadas con Estados Unidos y también esas protestas que vimos, ¿no? De jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Que salían a la calle para protestar. ¿Qué queda de todo aquello?
Bueno, son dos momentos distintos.
Sí, pero que son esos dos momentos que piensas, algo está cambiando, ¿no? En Cuba,
total,
quizá.
No, algo floreció, pero justamente el gobierno lo marchitó a golpe de represión. Por un lado, cuando declararon el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y la apertura de la propiedad privada, empezaron a llegar americanos a Cuba, el país comenzó, la economía se disparó y ellos tuvieron miedo de que el país se les fuera de las manos. Un poco, de alguna manera, el capitalismo se estaba insertando en el país y levantaron la palanca de freno y pararon toda esa reforma. Y luego vino la mala fortuna de llegar Trump al poder, que eso terminó por desacelerar todo. Y luego todas estas protestas de las que habla se dieron el año pasado, que fue el punto final de toda mi generación, ¿no? Que no solo son periodistas, sino Internet formó una sociedad civil de artistas, activistas, montones de comunidades que se unieron para cambiar las cosas en Cuba. Y este fue el colofón. Y a partir de esas protestas el gobierno dijo, bueno, aquí hay una generación que quiere sacarnos del poder y bueno, actuaron. Hoy hay más de 1.400 presos políticos en Cuba a partir de esas protestas y expulsaron y el que no está preso en esas cárceles de máxima seguridad está en el exilio, como lo estoy yo. Es decir, a partir de esas protestas, no solo los periodistas, activistas, artistas, todo el mundo ha tenido que salir al exterior, porque si no, está en una cárcel.
¿Y ahora qué queda de todo eso?
Lo que queda es un país totalmente devastado. La sensación que yo tengo cuando hablo con mi fuente, cuando hablo con mi familia que está allí, es un país totalmente triste, un país totalmente devastado, que perdió toda una generación. La gente se está yendo en masa. De octubre a la fecha han llegado 187.000 cubanos a Estados Unidos, que es el récord histórico. Entonces nada, la gente está huyendo, no, todos los jóvenes se van. De hecho se prevé que para 2027 Cuba sea el país más envejecido de toda América Latina, porque justamente se quedan los ancianos y todos los jóvenes se van. Entonces es un país totalmente que está a la espera a que Raúl Castro cierre los ojos para siempre, y a partir de ahí los que están en el poder a ver qué sucede, si a ver si se da una suerte de perestroika. Pero no creo, por cómo está la represión, que el pueblo pueda cambiar las cosas.
¿No crees que pueda resurgir algo? Porque, claro, llegará un momento que la situación será insostenible.
Exacto. No, y que ahora todos los que estaban pujando por esos cambios ya no están en el país. Y los que están, que son unos pocos, están encarcelados.
Sí, es que claro, realmente es jugártela. Agus.
Sí, no sé, también te quería preguntar, Abraham, en relación con eso, ¿hasta qué punto sientes esto como cubano y como cubano ahora que has tenido que abandonar tu país? Si esas luchas de América Latina son compartidas, ¿no? Cuando hablas con otros colegas de otros países. Supongo que habrá de todo, ¿eh? Pero lo digo porque también creo que a veces se genera, hablando con otros compañeros y compañeras, ese efecto, digamos, en el cual te encierras en ti mismo o estás en un contexto muy particular. Pues, por ejemplo, si estás oyendo del narco en México o en Colombia con los paramilitares y las guerrillas, y Cuba también es un ecosistema muy particular, ¿no? No sé hasta qué punto puedes compartir esas luchas o no sé.
Sí, se comparte la sensación de no estar en tu lugar, de llegar a un lugar nuevo, de sentirte fuera, de procesar lo que es emigrar, y cada cual con sus porqués, ¿no? Los colombianos no llegan por las mismas razones, los venezolanos no llegan por las mismas razones, los cubanos tampoco, los nicaragüenses, pero al final llegan. Entonces, en ese sentido, llegar te crea una especie de hermandad, ¿no? Y bueno, lamentablemente Latinoamérica siempre está en ebullición, no hay tranquilidad allí, y eso te genera, una suerte de diálogo, de puente para entender y escuchar, porque uno puede también a veces creer que uno es el ombligo del mundo y de que lo que le pasa a uno es lo peor, y cuando uno escucha otros cuentos dice, bueno, hay gente que está igual o mucho peor.
Tú dices que ahora decías que Latinoamérica es un mundo, y le he pedido al compañero informativo, a Sergio Soto, que volviera, porque antes me has comentado, no te pongo en titulares una cosa que ha salido de Argentina porque no me la he podido leer ni mirar con calma. Ahora sí lo has hecho y te digo, entra a contárnoslo, porque tiene que ver con lo que nos mantiene con la vista puesta en Argentina desde el viernes, ¿no? Ese intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, con ciertas dudas de las que se va haciendo eco la prensa argentina acerca de qué pudo haber sucedido aquella noche. Tanto el diario Clarín como La Nación, que son dos de los periódicos más importantes del país, bueno, cuentan en las últimas horas que la investigación avanza poco a poco y que las últimas novedades tienen que ver con el detenido, con el arma que se supone que utilizó y con su teléfono móvil. Digo que se supone porque Clarín, por ejemplo, asegura que las huellas del detenido, que es un hombre de nacionalidad brasileña de 35 años, no están en el arma que tiene la policía. Todos hemos visto esos vídeos en los que una persona sujeta el arma y aprieta el gatillo. Bueno, pues sus huellas no están en el arma que tiene la policía. También se pregunta el diario por qué el jefe de seguridad de Cristina Fernández de Kirchner no estaba presente en el intento de magnicidio, ¿por qué llegó después del ataque? Y el otro problema tiene que ver con el móvil del detenido. Cuenta La Nación que ese móvil, el de Fernando Andrés Sabaj Montiel, así se llama, que lo llevaba encima la noche del atentado, se ha formateado en uno de los intentos de la Policía Federal de extraer información de él. La policía estaba intentando desbloquearlo para acceder al contenido, y en medio de esos intentos, al conectarlo a un programa para desbloquearlo, se ha borrado todo el contenido. La Nación dice que es un incidente que les tiene en vilo porque pueden haber perdido una prueba clave, y Clarín se refiere a lo ocurrido como un autoborrado, como si el móvil estuviera programado para borrarse.
Todo una situación muy extraña. Repito, son investigaciones que están elaborando los compañeros de la prensa argentina y que han publicado, evidentemente, esta madrugada. Gracias, Sergio, por leértelo y venir a contárnoslo. Agus, me parece interesante contar esto porque Argentina es otro de esos países convulsos donde, además, es un país donde recordemos que falleció un fiscal en extrañas circunstancias, Alberto Nisman, cuando horas antes de ir a declarar ante el Congreso, ¿no? Estaba llevando la denuncia contra la presidenta del país, acusándola de traición a la patria, y horas antes de testificar apareció muerto en su apartamento.
Bueno, y a nivel periodístico también uno de los países más interesantes de América Latina, ¿no? Ya que hablábamos de reporteros, reporteras, también cronistas, ¿no? La famosa crónica de la cual siempre hablamos, del periodismo narrativo, ¿no? Pues aquí tenemos, de hecho, a Martín Caparrós y está Leila Guerriero, etcétera. Y luego, bueno, tienen trabajo ahora para esclarecer lo que ha sucedido, que esto, cuantas más horas pasan, yo creo que en vez de esclarecerse las cosas, a veces se corre un tupido velo y que hace más difícil saber la verdad, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante mirar al periodismo latinoamericano en su conjunto, pero también en lo específico, ¿no? En cada país esos periodistas, reporteros, cronistas que están saliendo de cada país. Yo creo que también es interesante cuando ellos se juntan, comparten también esas luchas y esas historias, y también cuando nos dejan publicarlas en Revista 5W, es muy importante ahora.
insisto en que es una investigación periodística, está todo cogido con pinzas, es simplemente que se está ahora investigando ese suceso, ese intento de magnicidio. Les hemos reportado lo que dice la prensa argentina y ni entramos ni salimos ni nada. Oye, Abraham, ¿en qué andas ahora? ¿Cómo es tu vida ahí en Barcelona?
Bueno, mi vida primero es adaptarme y procesándolo todo este cambio. Ha sido muy brusco, aunque ya me siento mejor. Bueno, tengo una columna en The Washington Post y estoy trabajando en un par de proyectos de libro. Uno de ellos saldrá pronto con una editorial en Madrid, Libros del Caos. Y bueno, son crónicas y perfiles sobre todo esta Cuba que hemos hablado. Y bueno, estoy trabajando también en otros proyectos que terminarán en libros, pero que todavía no he materializado.
Oye, Abraham, ¿y qué te parece el trabajo que hacemos los periodistas aquí en España, el periodismo en España, que también has tenido algún tipo de shock, para bien o para mal?
Justo lo hablaba antes de entrar a cabina con Agus, ¿no? Un poco del abanico mediático y de todos los medios acá. Yo creo que en general se hace un trabajo muy bueno, pero que obviamente es un contexto totalmente distinto. Yo me siento muy identificado sobre todo con el periodismo narrativo, con el periodismo a fondo, con pasar tiempo, con reportear. Y claro, el día a día y tal, eso te lleva, sobre todo en los medios informativos, te hace como muy... te complica ese tipo de periodismo, ¿no? Veo que en ese sentido le faltaría un poco más. Bueno, está como la revista de Agu, ¿no? Porque está acá, pero sí, a los medios en general, digo, los medios mainstream y tal de acá, siento que le falta un poco de procesar, de analizar, de dejar que corre el acontecimiento, más allá de dar la noticia, ¿no? Para un poco brindar todos los colores que puede dar un suceso.
Qué interesante lo que dices.
Sí, no sé, Abraham, si has sentido apoyo. Lo digo en el sentido de que...
Es que no tenemos tiempo, Agus, tenemos que despedir el
se nos ha quedado corto al final.
Al final se nos ha quedado corto, me he quedado con más ganas de hablar con Abraham. Oye, Abraham, muchísimas gracias por haber venido. Abraham Jiménez Enoa, periodista cubano, muchísimas gracias. Y Agus, ha sido un placer compartir contigo estos mapas por los que nos has llevado este verano. Gracias.
Muchas gracias, Lourdes.
Un beso.
Abrazo, gracias.
Adiós.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.